entrevista con Andrés García el 17 de diciembre del 2014 en Coral Gables, Florida. Ok, Andrés, ¿dónde que naces en Cuba? ¿Cuál era tu familia allí? ¿A qué se dedicaban tus padres?
Yo nací en un pueblo que es muy famoso, se llama Guatao. Famoso porque hay un dicho que dice, se acabó la fiesta
del Guatao.
Del Guatao. Ahí nací y me crié en el reparto Horno Mariano.
¿Dorno?
Reparto Horno.
Horno Mariano.
Nosotros éramos una familia pobre, vamos a decirnos pobres. Después fuimos clase media, se le podía llamar. Porque Cuba progresaba.
¿Y en qué año naciste?
En el año 1939, 25 de mayo del 39. Entonces, la familia mía por parte de madre, que era tío mío, hermano de mi mamá, casi todos estaban en el ejército constitucional de la República de Cuba, porque no me gusta decir el ejército de Batista, porque para mí Batista no tuvo ejército. De que sí, es una realidad de que había ciertos sectores del ejército que estarían simpatía con Batista, pero no el ejército de Batista, no me gusta decir eso. Yo más adelante te diré. Como yo me crié dentro de los militares, se puede decir, pues cuando llegó a la edad de alistarme, uno de los tíos míos, que era sargento, sargento de los tanques, me dijo, ¿te quieres alistar en el ejército? Ya tú tienes edad para eso. Y le dije que sí. Y me alisté.
¿Qué edad tú tenías cuando eso?
18 años.
Sí. Entonces eso fue en el 58.
No, yo me alisté bastándome 6 meses para los 18 años.
¿Y entonces en qué cuartel te alistaste?
En la ciudad militar.
¿En Colombia?
En Colombia, Mariana.
Pero el Guatao es en...
Es que pertenece a La Habana. Está cerca de la finca Cuquiri. Y me alisté y pasé la escuela recluta en San Antonio de los Baños. Tuve 3 meses, 90 días, preparándome para ser militar. Después de graduarme de la escuela recluta, que duré la bandera, y juré la Constitución, y juré defender la patria de cualquier agresión exterior o interior. Eso fue un juramento. Terminado la escuela de recluta, fui trasladado otra vez de nuevo a la ciudad militar. Y me asignaron a la compañía, a la segunda compañía del batallón 1 de infantería. Llegó el proceso de la Sierra Maestra y me fui a la Sierra Maestra. Finales de 57 o principios de 58, pero yo tuve 2 años en la Sierra. Y estuvimos en la Sierra tratando de que no llegara el mal que se aproximaba, pero bueno, todos saben la historia de lo que pasó. Tuvimos 2 años, tuve muy buenos combates, vamos a decirlo así. Y después de terminar la campaña de la Sierra, pues regresé a la ciudad militar, de ahí vino el licenciamiento, desintegraron al ejército y me fui a la calle.
Oye, ¿y te acuerdas qué combates o acciones tuviste en la Sierra?
Bueno, hubo combate más grande fue las Mercedes.
Las Mercedes.
Sí. Estuve, allí estuvo el batallón de nosotros, que era el batallón 17. Porque cuando, al principio de la campaña, en la sierra se empezó a operar por compañía. Pero después se integraron los batallones. Y el batallón de nosotros lo componía dos compañías del BIN, al mando de comandante Azurúa, y la otra compañía era de Raúl Corso y Saír, coronel Raúl Corso y Saír.
Raúl Corso y Saír.
Y Saír. Era jefe del batallón. Y estuvimos allí en las Mercedes. Pero resulta ser que en la última ofensiva del ejército hacia la Sierra Maestra, fue la ofensiva de verano del año 58. No había tropas en la sierra, todas las tropas estaban en el llano cuidando centrales azucareros, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el año 58, en agosto de 58, se dio la ofensiva de verano, que la llamaron. Y entramos, nosotros estábamos acampados en el central de Estrada Palma, que estábamos cuidando con las zapas. Y de ahí subimos a la sierra, vino central de Estrada Palma, el Cerro Pelado, las Mercedes, San Lorenzo, las Minas del Frío, que fueron reculando ellos, porque en realidad ellos no podían con nosotros, no podían. Pero bueno, todo el mundo sabe lo que sucedió. Traiciones, engaños. Y llegamos a las Minas del Frío y nos quedamos allí unos días y después nos mandaron a regresar. Y regresamos y llegamos a las Mercedes de regreso y nos dieron una tonta orden que nos quedáramos en las Mercedes. Ya el resto de los batallones que habían subido cuando la ofensiva habían bajado ya. Nos quedaba el batallón de nosotros, el batallón de Sánchez Mosquera, que era el batallón 11. Y ahí en las Mercedes, a los dos o tres días, estaban las Mercedes, nos dieron un ataque. Grande, grande. Pero nosotros nos defendimos. Y entonces, fuimos como 72 horas rodeadas. No había más batallón en la sierra. Cantillo era jefe de operaciones en aquellos momentos. Cantillo voló en un C-47 de transporte por encima de nosotros y yo escuché por la microonda que el Corso le estaba diciendo cómo estaba el combate y el ánimo que tenían los hombres y Castillo le dijo a Corso, ok, pide lo que tú quieras, que lo que hay en el ejército se te va a matar para allá. Pero bueno, después mandaron un refuerzo a dos o tres tanques. Cuando el refuerzo lo llegó a nosotros, ya el grueso de las tropas rebeldes se había retirado. Lo que nos quedaban eran unos cuantos francotiradores, que nos estaban haciendo la vida imposible, pero ya el grueso de las tropas se había retirado. Y de ahí salimos de las Mercedes y nos dieron entonces un permiso de como de 20 días para la ciudad de La Habana. Y llegamos a la ciudad de La Habana y nos dieron cilito tabernilla en el club de oficiales. Nos preparó una comida, un banquete. Y él habló allí en el banquete. Y él nos prometió de que por ser así, dijo, por ser la tropa que más quemada está en la Sierra Maestra, quiso decir que era la que más habíamos estado en operaciones, nosotros no íbamos a regresar a la zona de operaciones otra vez. Y nada, no fue así. Terminado ese permiso, nos volvieron a llamar para la Fuerza Aérea, montate en los aviones, aterriza en Santiago de Cuba, que estaba apoyando Candela, y allí me esperó el general Cantillo ya con los camiones del ejército. Sí, nos habló ahí, no, yo sé que si Vito le prometió a usted no firmar las operaciones, porque ustedes van a actuar así como orden público ahora aquí en la ciudad de Santiago. ¿Eh? Orden público. Todo alrededor de Santiago, Cartozongo, La Maya, el Cristo, el Cobre, todo eso estaba con la Candela, ya estaba lo que venía ahí. Entonces, todas esas cosas que sucedían, pues para allá íbamos nosotros. Las últimas elecciones las pasamos en Santiago de Cuba, las elecciones que hizo Batista. Y fue en el año 58,
noviembre
del 58. Y de ahí entonces, que nosotros estábamos acampados en un hospital provincial que estaba haciendo Batista ahí en Santiago, que no había terminado todavía. Bueno, pues una orden, nosotros de los aviones, y como estábamos alrededor de diciembre, que era Nochebuena, pues pensábamos que íbamos para La Habana. Pero no, aterrizamos en Camagüey. Y ahí en Camagüey empezamos la campaña de nuevo, otra vez. Estuvimos destacados en Guaymaro. Guaymaro era el último pueblo de Camagüey, yendo corriente. Y de ahí nos repartieron para ciertos cuarteles, etcétera, etcétera, etcétera. La situación estaba ya bastante difícil, que venían los camiones cargados de víveres, de comida, y siempre los rebeldes los asaltaban, se llevaban los camiones, le daban candela, se llevaban la comida, sobre todo en un punto que dice la Guanábana, que ya está en el territorio oriental. Y de ahí, ya entonces el convoy lo detenían en Guaymo, lo detenían. Cuando había ya un convoy de 10 o 15 camiones, el ejército lo pasaba. Salieron las fuerzas y nos tocó a nosotros una vez pasar el convoy ese, con el apoyo de la Fuerza Aérea. Llegamos hasta Victoria de las Tunas, entregamos el convoy ahí a otra fuerza y nosotros regresamos a Guaymaro. Y de ahí, como ellos vieron de que el convoy nosotros lo pasábamos, pues volaron el puente Jobao y pusieron una bomba y lo volaron. Ya se acabó la comunicación por carretera. Y entonces el jefe de regimiento, que no me recuerdo el nombre de él ahora, citaba los avionetas civiles para que aterrizaran ahí en Guaymaro. Guaymaro no tenía una pista de tierra. Y entonces las avionetas aterrizaron, ahí le metían a las avionetas dos latones de manteca, un saco de arroz, un saco de frijoles y los transportaban. Bueno, cuando se terminó ya, que se fue el presidente Batista, nos agarró a nosotros en Camagüey, en Guaymaro. Y de ahí pues la zona esa estaba operando en la columna 13, que era del comandante Víctor Morán. Y él fue el que se comunicó con la capitanía y le dijo a los superiores que nos rindiéramos, que ellos no tenían nada contra nosotros, que ya Batista se había ido y que ellos no tenían nada contra nosotros. Uno de los oficiales le dijo, mira, yo no recibo órdenes del regimiento de Camagüey para que yo entregue esto aquí, porque debido a que las líneas están interrumpidas y yo no tengo orden de entregarte aquí. Así que lo que me estás pidiendo, no lo voy a hacer hasta que no tenga orden de mi superior. Entonces Víctor Mora andaba por el central Francisco. Y ahí le dijo que él iba a avanzar hasta el central Elia, que queda a 12 kilómetros de Guaymaro. pasó. Después se comunicó otra vez con Aramo, con Guárdalo, y le dijo a los superiores que él quería pasar de donde estaba él para el regimiento de Aramo. Y tenía que pasar por el frente de nada nosotros. Y así, el jefe le dijo, cuando pases con tus hombres, las armas no pueden venir apuntando para la capitanía. El cuartel no puede venir apuntando, tiene que ir apuntando para el otro lado. Porque las órdenes que yo di, que armas que vengan apuntando para acá van a abrir fuego. Y así lo hizo Víctor Mora. La columna 13, que el segundo hermano era Roberto Cruz. Y fue, llegó a Aramón.
Roberto Cruz Zamora, ¿no?
No me acuerdo más.
Estuvo después con un mato.
Sí.
Cruz Zamora.
Sí. Él era el segundo hermano de la columna de Víctor Mora. Entonces, Víctor Mora era un guajiro, no sabía leer ni escribir. El pobre. Andaba con su estrella de comandante, pero no tenía mando ninguno. Según me cuentan, a mí no tengo constancia de eso, Víctor Mora se hizo jefe de la policía de Camagüeya, de Amonte. ¿Y qué lo llamaron? Y le dijeron, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ahí no se está fusilando. No tengo constancia de eso, pero eso es lo que fue cuando relevaron a Víctor Mora y trajeron a Hugo Hernández para Camagüey, que ahí empezaron los fusilamientos.
Sí, con Sánchez Mosquera y...
No, Mosquera no.
No, el otro.
No, Mosquera no, Mosquera libró, Mosquera lo libraron en la Sierra Maestra. Sí. Pero no, Mosquera libró. Ahí fusilaron a... Bueno, por supuesto, él con la capitanía, un gran Castellón.
Uh-huh. Y el otro que estaba herido de la granada, con Esquirla.
No recuerdo.
Sí, bueno.
Entonces, ahí acto seguido, le pedimos, por supuesto, este nosotros le digo, nosotros somos de La Habana, esto aquí nosotros no hacemos nada allá, así que darnos un pase firmado ahí para que entremos a La Habana. Y así fue, Roberto Cruz fue el que hizo el pase y lo firmó para que entráramos a La Habana. Nosotros entramos a La Habana primero que Fidel. Nosotros entramos el 7 de enero y él entró el 8 de enero. Y llegamos a la ciudad militar. Es que yo estaba, fíjate, lleno de rebelde y que ya había entrado Camilo y el Che. Y de ahí duramos un promedio de 2 o 3 meses más en el ejército hasta que nos licenciaron.
Yo creo que el licenciamiento grande vino en agosto de 59.
Y yo creo que
después de la conspiración de Trinidad, que le dieron de baja allá.
Sí, ahí terminaron con el ejército porque ellos levantaron una falsa que habían envenenado la comida en la ciudad militar. Que los militares habían envenenado la comida para envenenar a Fidel y a toda su tropa. Y eso fue, se agarraron de ahí para limpiar, ya para hacer limpieza en el ejército. Entonces después, ya licenciado, siempre la preocupación mía fue luchar.
Antes de seguir ahí quería preguntarte dos cosas que mencionaste. Bueno, primero, me dice, tu tío era militar, ¿qué rango tenía?
Sargento.
Uno de ellos.
Eran cuatro.
¿Y tu padre en qué?
No, mi padre era jornalero. No, y mi madre también, ama de casa.
¿Y cuántos hermanos y hermanas?
Tres.
¿Tres hermanos?
No, una hembra, un varón y este que está aquí.
Entonces me dijiste que debido a las traiciones y engaños que se perdió la batalla en la sierra. ¿A qué tú crees que militarmente cómo fue que aquello se perdió?
Bueno, hay muchas versiones. Hay quien dice que el ejército no peleó.
No creo.
Tu pregunta fue ¿por qué se perdió la sierra?
¿Por qué tú crees que se pierde la...?
Son muchos factores.
Sí.
Pero el principal, ¿qué tú crees que pasó? Porque también...
El principal... Yo te diría que... Batista. Tuvieron varios planes. Porque Batista, en sí, él no... Él fue militar, pero fue militar en unos tiempos que no era lo mismo que habían estudiado los nuevos oficiales. Y se le presentaron los planes a él, varios planes, inclusive bombardear la Sierra Maestra completa. Y él no lo aprobó. Se estuvo a la Fuerza Aérea, varias avionetas estuvieron fregando propaganda encima de la Sierra para que los campesinos de la Sierra bajaran, se fueran. Para bombardear la Sierra de una contra la otra. Pero Batista salió con aquello de que se iba a echar a perder la cosecha de café. Y eso desistió. Después, los planes que presentaban los militares, él no lo aprobaba. Y, sí, como te dije anteriormente, yo veo varios oficiales que se vendieron, no pelearon, como el caso de José del Tren.
El Chaviano.
José del Tren. Pero sí te puedo decir que dentro de la Sierra Maestra hubieron fuerzas armadas, batallones, que sí estaban dispuestos a terminar con la feria. Estaban dispuestos.
El mismo Ángel Sánchez Mosquera.
Sí, estaban dispuestos, y el Raúl Puerto seguir igual. Estaban dispuestos a terminar con aquello, pero no. Hubieron muchos factores. ¿Cómo te podría decir? Principal Batista.
Sí.
No quiso acabar con la guerra, no quiso acabar. Fíjate, cuando Fidel desembarca, el 2 de diciembre del año 56, Batista estaba perdido. Estaba en una casa de un ministro jugando baraja, canasta. Y no había movimiento de tropas, y ya Fidel había desembarcado. Y nadie se sabía dónde estaba. El único que sabía dónde estaba Batista era el servicio de inteligencia militar. Y se comunicaron con el CIN y le dijeron, no, está en tal lugar, fueron allá, le dijeron, oye, ¿qué es lo que pasa? Y entonces le explicaron, no hay movimiento de tropa ninguno, esto es un desembarco. Y entonces allí quiso mandar, dio la orden para mandar 40 hombres. A un final lo convencieron para mandar a una compañía de la cabaña. Que fueron, chocaron con ellos, y le dieron mucho. Mandaron a retirar después la compañía, él mismo, Batista retira la compañía de la cabaña que estaba atrás de ellos. Y entonces Batista le dice que, le dijeron, miren, esto hay que terminarlo, el enemigo hay que perseguirlo y eliminarlo, destruirlo. Dijeron, no, déjale ese trabajo para la Guardia Rural. ¿Sabes lo que la Guardia Rural? La Guardia Campesina. Que le dejara el trabajo ese a la Guardia Rural, que lo que quedaba por hacer iba a ser la Guardia Rural.
Y mala estrategia.
Mala estrategia, y...
Entonces vamos un paso más adelante. Entonces, ¿cuándo vienes al exilio? ¿En qué fecha?
12 de julio del 62.
¿Viniste ahí?
Y hace 52 años. Cuando me quedé dentro de Cuba, siempre buscando la manera de hacer algo, siempre manera de luchar, estuve con varias organizaciones dentro de Cuba, estuve con el Frente Democrático Revolucionario, estuve con una...
dentro de Cuba. Entonces, cuando llegas al exilio, ¿en dónde es que te vas a vivir?
Aquí en Brooklyn.
A Brooklyn.
Yo tenía ya tenía compromiso. Tenía mi esposa, que éramos novios cuando aquello. Yo la conocí ahí en Cuba, por cierto, la conocí en campaña, la conocí en su entrada trabajando. Ella vivía en el cerro, pero cuando tenía vacaciones de escuela, se iba a Central de la Fama, porque toda la familia estaba en el Central de la Fama. Y ahí la conocí, pero ella vino en el año 58, y yo todavía estaba en el ejército. La madre fue a buscarla para que viniera a estudiar aquí. Ella y el hermano y vinieron para acá, jovencita, 16 años. Y estudiaron aquí y más nunca regresaron a Cuba.
Se quedaron en Brooklyn.
En Brooklyn, me quedé en Brooklyn.
Ahí es donde estaban ellas, ellas habían ido a Rosa,
chicas. Sí, sí.
¿Cómo se llama su señora?
Nidia.
Nidia.
Nidia, ya falleció. Ya falleció en el año 2006. Y viví en Brooklyn. Tres años. Estando en Brooklyn, hice contacto con Bienvenido Juez. Y ellos tenían un campamento, que se llamaba el campamento José Martí, que...
Bienvenido, que había sido militar en Cuba,
teniente,
y que era masón.
Teniente de la caballa. Y entonces, él me dijo, mira, aquí hay un campamento de fin de semana, que le estaba dando clases a las personas que no saben andar con un arma. Y así lo hicimos. Y me rolé en el campamento, estaba él y estaba Martín de Morejón, había sido comandante, varios militares más que le estábamos dando instrucción a él. Pero se terminó. Llegó el invierno y se terminó.
¿Y dónde era el campamento?
Estaba en New Jersey, en la frontera entre New Jersey y Pensilvania. El dueño de la finca había sido coronel del ejército americano cuando la guerra de Corea. Entonces, el administrador de la finca era un cubano. Y por mediación de cubano fue que hicimos la finca, parte de la finca. Mira si eran aquellos tiempos. Nosotros hicimos el campo de tiro, pegado a la carretera. Y una vez las balas rechazó y fue a parar a una casa particular. Y se llamaron a la policía. Y vino el sargento de la policía. ¿Saben lo que nos dijo el sargento de la policía? No, no era en el campo de tiro, un poco más al centro de la finca. Ya en aquellos tiempos no. Si es hoy, vamos todo el mundo preso. Entonces se terminó aquí.
Oye, ¿y en qué pueblo era? ¿Te acuerdas qué pueblo era?
No me recuerdo.
¿Quién era el americano? ¿Quién era?
No me recuerdo, no me recuerdo. Lo que sé es que esas personas de ese pueblecito nos querían mucho a nosotros porque nosotros íbamos en la mañana bien temprano y parábamos a desayunar. Y inclusive cuando nos fuimos nos hicieron un cake con la bandera cubana y nos querían mucho.
¿Ustedes iban que el sábado?
Digamos el viernes por la noche o el sábado por la mañana.
Y regresaban el domingo.
El domingo por la noche.
Y se quedaban a dormir ahí en el campo.
Sí. Una historia de... Sí. Hicimos un simulacro de guerra. Ahí se apareció Masferrer. Cuando aquello Masferrer tenía un grupo de haitianos, que decía que iba a desembarcar en Haití, iba a liberar a Haití, para entonces después de cruzar para Cuba. Y se apareció Rolando allí.
Eso fue en el 67, cuando Rolando andaba con los haitianos, que lo cogieron preso.
Sí, pero... ¿Qué, 67?
Sí.
Sí, sí, sí. Y nosotros hicimos un simulacro de guerra y el enemigo de nosotros era Masferrer con la izquierda, ese era el enemigo de nosotros. Y ellos se fueron para el monte, para allá, y nosotros teníamos que mandar papeles de reconocimiento, y etcétera, etcétera.
¿Y Masferrer llevó haitianos con él?
Sí.
¿En negros haitianos?
Sí, sí, tenía un grupo. Sí. Y casi todos cayeron prisioneros,
sí,
incluyendo a Masferrer. Y antes de salir ellos para el monte, a la selva, para allá, se revisaron las armas porque no podía tener balas vivas, ¿no? Y se revisaron las armas. Pero cuando se cogió a Masferrer, Él tenía bala, amigo. Y se había revisado. Pero bueno. Entonces eso se terminó, Tony. Y si seguimos buscando la manera de hacer algo hasta que en la década de los 70, ya vamos a entrar ya.
¿Pero el grupo de bienvenidos tuvo algún nombre o...?
No, no, el campamento se llamaba Campamento José Martí. Sí. Y entonces ya vamos a entrar en la década de los 70. Uh-huh. Yo diría 75, 76, que fue cuando me enrolé con Omega 7.
Pero es, yo creo que eso es más temprano, porque no hay empieza a funcionar, creo que es...
74.
74, por ahí.
74. Bueno, yo me habré enrolado en el 75 o algo así. Yo estaba siempre...
¿Y a través de quién es que tú entras?
Bueno, ahí voy. Yo tenía a un padrino de mi hijo más pequeño. Y se llama... Ya murió, el Ario Valdés.
Eladio Valdés,
sí. Y él me veía a mí. Él sabía que ya existía Omega, pero que no lo sabía era yo. Y entonces, me aguantaba. Yo estaba deseoso de hacer algo. Hasta que entonces me citó un día para su casa. Y ahí en su casa conocí a Eduardo Rosel. Creo que lo hice en el microbio.
Valdés, ¿cómo es el nombre de él?
Eladio.
Eladio Valdés.
Era muy activista él.
Sí.
Sí. Y ahí conocí a Eduardo Rosel. Y le dije, mira, este es el nombre. Y ahí me puse la cuenta. Después, Eduardo me presentó a Pedro, a los pocos días, y se fundó la organización con un objetivo. El objetivo era de llegar a Cuba, entrar a Cuba. Y luchar junto al pueblo hasta ver derrocar a la tiranía. Ese fue el objetivo principal de nosotros, el entrar dentro de Cuba. Pero nosotros teníamos, como éramos tan cerrados, tan secretos, porque teníamos miedo a que se nos fueran a infiltrar, que gracias a Dios no se infiltró nunca nadie.
Sí.
Pero debido a que estábamos cerrados, nos costaba mucho trabajo reclutar nuevo personal. Pues no sabíamos quién era quién. Pero así todo, siempre se entraron dos o tres personas más. Que fue cuando entró Julio Gracia, Alberto Pérez. Y pasó el tiempo. No sé qué tiempo, no te puedo decir exactamente. Nosotros veíamos lo que estaba sucediendo en la sesión de intereses de Cuba ante las Naciones Unidas. En un lío de rama.
El espionaje desde un principio.
Sí. Y nosotros en observación comprobamos que allí en la sesión de intereses recibían a los grupos, como los macheteros, otros grupos más que estaban...
Los guardias americanos, los terroristas americanos.
Sí. Sobre todo el grupo llamado independentista, porque yo no creo que sean independentistas, porque ellos tenían otra filosofía. Ellos no era la filosofía de Alviso Campos, que yo no sé si Alviso Campos era tampoco comunista, no sé. Yo creo que Alviso Campos murió en Cuba.
No, fue en Puerto Rico.
Bueno, El problema es que ellos, los independentistas, no tenían nada. Ellos aterrorizados, ellos sí son terroristas. Ellos estuvieron aterrorizando la ciudad de Puerto, la ciudadanía de Puerto Rico, la ciudadanía de Chicago y la ciudadanía de Nueva York. Ellos sí eran terroristas. Entonces, nosotros observamos cómo era que esos grupos entraban a coger instrucciones y órdenes de la sesión de interés. Nosotros nunca quisimos violar la ley de los Estados Unidos. Jamás. Nosotros respetábamos la ley de los Estados Unidos. Las leyes de los Estados Unidos las respetábamos. Primero, como te dije, el objetivo de nosotros no era trabajar dentro de los Estados Unidos, sino trasladarlo hacia Cuba. Y allí junto al pueblo por luchar. Pero nunca, nunca violar las leyes de los Estados Unidos. Eso nunca pasó por la mente de nosotros. Pero debido a los acontecimientos y a lo que estábamos mirando, pues se decidió. Vamos a hacer una operación. Y fue cuando empezamos a conspirar para atentar contra la vida del comunista Raúl Roa. Que fuimos acusados de eso, de conspiración.
¿Y qué negocio tú tenías cuando eso?
Yo trabajaba en el puerto.
¿Tú trabajas en el puerto de...?
De Elizabeth.
De Elizabeth.
Sí. Y empecé a trabajar en el puerto de Brooklyn, pero después fui trasladado, me trasladé, porque yo vivía en New Jersey y me era más fácil.
¿Tú eras estibador?
Estibador.
Igual que... A los
igual que el otro.
¿Pero Eduardo trabajaba contigo?
No, trabajaba en el puerto, pero no trabajábamos en la misma cuadrilla. No trabajábamos en la misma cuadrilla, pero yo tenía un señor más alto que él tenía un señor más bajo. Pero sí, él trabajaba en el puerto. Entonces, se decidió a violar la ley de los Estados Unidos. En contra de nuestra voluntad, en contra de nuestro objetivo, en contra de lo que teníamos nosotros, que no era funcionar en los Estados Unidos. Y debido a lo que estaba sucediendo, como te expliqué, veíamos nosotros todos los grupos de esclavos comunistas en las Naciones Unidas. Y entonces,
¿y entonces cómo es que, porque hay un plan de que se preparó una camioneta, los acusaron ustedes, pararon una camioneta y llegó un poco por abajo y lo puso el artefacto al carro? Entonces eso salió en la prensa.
Bueno, sí salió en la prensa, pero sí.
Además de las declaraciones de Eduardo.
Sí. Salió en la prensa, como tú tienes razón. Y así fue.
Sí fue.
Pero nosotros nos acusan de conspiración. Nos acusan de dos conspiraciones. Una de atentar contra la vida del comunista Raúl Roa y la otra de una operación que se hizo en la misión de interés, que hubo un artefacto que explotó ahí. Entonces nosotros nos acusan de conspiración.
Para eso, que metieron el artefacto por la ventana.
Efectivamente. Y ya llevamos unos cuantos años ya preso. Cuando vino a buscarme los machas, yo estaba en la cárcel de Orosville,
New York.
Y ahí vinieron a buscarme. No me dijeron para dónde iba, y me trajeron para el Metropolitan Correccional Center de Nueva York otra vez. Ahí me metieron en la oficina del fiscal. El fiscal me mandó a buscar porque no quería barrer el piso. Me dijo, no quiero barrer el piso contigo como lo hice con la Rosela. Así que, esto es lo que es. Le di al intérprete. Dile a él que conmigo está moliendo piedra. Que muere piedra, va a sacar piedra, no va a sacar más nada. Y ahí me dijo, está bien, voy a barrer el piso contigo. Y le dije, mira, lo que está pasando está ahí, está negado, porque yo tengo que tener a mi abogado. Mira. Usted me trae de la cárcel a mí aquí a esta oficina. Si está mi abogado presente, usted está haciendo una cosa muy sucia. Le digo, no, llama al abogado tuyo si quiere. Pero no, yo no llamé al abogado, le llamé a nadie. A los pocos días me regresaron a Oro Subir otra vez, hablé con mi esposa por teléfono, ya estoy en Oro Subir. Todo está tranquilo, todo está bien. No, 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 los periódicos están hablando de ustedes. Y yo, ¿cómo que sí, sí, están hablando de ustedes? Pues están acusados de la muerte de este, del otro, de aquello. No sé cuántas muertes nos acusaban, porque el fiscal nos acusó de 30 bombas en Nueva York.
De la muerte de Negrín y del otro.
Y de la sí, las acusaciones eran muy grandes. Entonces, ¿qué resulta? Ya el exilio había cooperado mucho, económicamente, para pagar los abogados. Y vino una oferta, estábamos los tres, Eduardo, que para descanso, Eduardo Rosada, Pedro y yo, estábamos acusados los tres. Nosotros ya estábamos en salir ya, Ramoncito, Julio ya estaba en la calle, porque Julio perdió un ojo.
Sí, sí, que tenía cáncer.
Sí. Y
Julio Gracia ya apareció también.
El hijo, Julio, el padre.
Sí, que perdió un ojo.
Sí, sí, murió de cáncer hace años. Sí. Murió cuando tenía 47, 48 años. Y Rosada también.
Sí.
Murieron de cáncer los dos.
Oye, pero ese Ramoncito cooperaba con Omega o había tomado el juramento de Omega.
Bueno, Ramón no te puedo decir, no, Ramón nunca fue miembro de Omega. No. Hasta donde yo sé, no fue miembro de Omega. Si cooperaba, lo desconozco.
Pero tú tomaste el juramento que se hizo.
Bueno, ahí no había juramento. Ahí lo que había que amar a Cuba, querer a Cuba y estar dispuesto a luchar. Y yo siempre estaba dispuesto. ¿Qué te dice aquí? Que ya, cuando nos dan las últimas acusaciones, ya en el siglo, ya, económicamente ya,
estaba saturado.
Ya estaba...
Y no solamente eso, sino la confusión que creó Eduardo.
Eso era otra cosa también, porque este se metió en el bajo mundo. Eso lo conoce todo el mundo. Eso fue en Puerta Abierta. En Puerta Abierta la puso ahí un traficante de marihuana.
Fernández.
Fernández. ¿Entiendes? Y es otra cosa también. Ya la gente cuando el exilio vio eso, pensó que nosotros también estábamos complicados, ¿eh?
No, porque lo pintaban ahí como el líder del grupo.
Claro, claro.
Pero tengo entendido...
Nosotros lo llegamos a romper con él. Por esa misma cosa. Porque cayó en el bajo mundo. Usó el nombre de Cuba para eso. Y nosotros rompimos con él.
Y es cuando él viene para acá y que y creó el otro grupo.
Efectivamente.
Me cuse.
Efectivamente. Neto. Entonces, él le dice, en una declaración que le hizo a Luis Díaz, él no le dijo a la verdad de Díaz porque había junto con nosotros. ¿No? La verdad es, a Luis Díaz no se lo dijo. ¿Por qué nosotros rompimos con él? Nosotros rompimos con él porque sabíamos que había caído en el bajo mundo. Y nosotros no podíamos permitir que el nombre de Cuba se fuera ensuciado.
Y él estaba, creo que cobrando las deudas de los narcotraficantes.
Pues, como un efecto.
¿Eh?
Como un efecto.
Sí.
Y le dice al FBI, porque el FBI le preguntó la rotura que nosotros rompimos. Y él le dice al FBI que él rompió con nosotros porque nosotros nos íbamos a unir a la organización de Ubermato y Ubermato era socialista, por eso es que rompió con nosotros. pero no le digo al FBI por qué era, por la verdad, porque habíamos roto nosotros con él. Y entonces, bueno, llegaron las nuevas acusaciones. El fiscal delante de los abogados nos dijo, yo no quería seguir con el caso. Yo quería ya el caso este votarlo ya, pero Julián es el que está interesado en continuar el caso. El fiscal de nosotros se llamaba Payback.
Sí.
Y lo digo claro, ¿no?
Esa, que este Rudolf Giuliani quería
era
ejemplo fiscal.
Y entonces lo digo, yo no quiero seguir con esto ya. Pero él sí está interesado en seguir con la acusación. Entonces nos ofrecieron, declararon culpable por los dos casos de conspiración. Nos hicieron una oferta de 20 años, pero nos declaramos culpables cuando iba a los 20 años.
¿Sí?
Me diga. Entonces nosotros hicimos una contraoferta, debido a que ya no queríamos sangrar más al decir. Ya el decir había cooperado mucho. Y hicimos una contraoferta de declararnos culpables por dos cargos de conspiración y nos dieron 5 años. Cosa que no aceptaron. Entonces vinieron a ellos, vinieron con otra oferta, de 20 bajaron a 10. Y en la 10 la aceptamos, los 3 aceptamos nada, para terminar ya. Y nos declaramos dos culpables de dos casos de conspiración.
Oye, ¿y no pidieron que cualquier otro cargo no se lo pudieran poner, que tuvieran que ver con los míos? Porque generalmente las ofertas eran que me declaro culpable, pero no me puedo acusar de más nada. ¿Eso es lo que llegó a hacer?
Bueno, si se llegó a hacer, yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Entonces, bueno, ahí cumplimos. Ahora voy a... Hice el tiempo, lo hice, terminé mi tiempo de 4 o 5 años en Oklahoma, en el río Oklahoma. Y de ahí, pues, salí en libertad, pero... Ahí en la cárcel el consejero me llamó y me dijo, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. Vale. La mejor noticia que te puedo dar, que en vez de irte en marzo, en vez de irte en abril, no recuerdo cómo fue la parte que me dijo, el problema es que me dijo que me iba a ir un mes de abril, febrero, ajá, sí, fue así. Que me iba a ir en marzo, en vez de irme en abril, me iba a ir en marzo, un mes antes. Pero que la mala era que tenía una orden de detención por inmigración. Soy residente legal en los Estados Unidos desde el año 1963. Fui a Canadá siendo residente, porque había que salir del país. Entonces, allí cuando salí, ahí estaba inmigración en la... oficina administrativa de la cárcel, allí estaba ya esperando. Me agarró, vamos, y me llevó para la cárcel, me llevó para la oficina de inmigración en Oklahoma. Ahí me tuve una fila de horas allí, hasta que me llevó para la cárcel del condado.
¿Del condado de?
De Oklahoma.
De Oklahoma.
Y allí estuve 21 días. Me puso inmigración 10,000 pesos de fianza para salir. Y yo llamé a Mario Fernández y le dije, bueno, mira lo que hay ahí. Y ellos se pusieron de acuerdo y buscaron el dinero. Y...
Mario también fue lo mío.
Mario, de muy lejos. De muy lejos. ¿Cómo te podría decir?
No, colaborador.
No, económicamente.
Sí.
Pero no era directo Omega. Él no era directo Omega, él lo daba a través de, posiblemente, de Movimiento Insurreccional Martiano, con Ricardo Patrano, pero directo así no. Aunque él estuvo, él lo llamaron para el gran jurado.
Pero Patrano sabía quiénes estaban en Omega.
Sí.
Y bienvenido Cueto.
Sí. pero no todo. Bienvenido sabía de nosotros, de Pedro, mi persona y el micrófono.
Porque bienvenido los masones también
aportaban, sí, sí. Pero no directamente a Omega. No sé, con mediación de las logias, no sé, así, no sé, no en eso, sino. ¿Y quién te dice a ti que salgo de migración, de allá me dan la libertad en Oklahoma, después, porque el juez me lo dijo, digo a tu familia que deposite 10,000 pesos en la corte de migración más cerca que tú tengas ahí tu casa, y cuando de ellos depositen los 10,000 pesos, tú te vas? Y así fue. Y salí con un proceso de deportación en el año 91. Un proceso de deportación. Y llegó el día de juicio de inmigración a New York. Tenía un abogado. No me acuerdo el nombre del abogado. Y el juez de inmigración dio por terminado el caso. No deportación. Eso está puesto en los papeles que yo los tengo. No deportación. Porque el fiscal le estaba insistiendo y después le dijo, ¿y para dónde vas a mandar a este hombre? No lo vas a mandar para Cuba. Y él le dijo, no, pero lo puedo mandar para un tercer país. Ahí fue cuando el juez dijo, caso cerrado. Y ¿quién te dice a mí? Que a los 16 años, eso, se llevaba 16 años ya en la sociedad, vienen un día, tres agentes de inmigración, en el 2007, 5 de febrero del 2007, me arrestan, me llevan para la oficina de ellos que estaba frente al aeropuerto de Newark. Mi esposo hacía 3 o 4 semanas que había fallecido, yo no me había organizado bien todavía en la casa, tenía un hijo enfermo de diabetes que falleció también ya. Y ahí en migración me tuvieron el día entero hasta las 7 de la noche, desde por la mañana a las 10 de la mañana. Tenía a mi hijo en diálisis y no me dejaron ir a buscarlo. Ellos se comunicaron con él y no sé qué. ¿Y quién te dice que a las 7 de la noche me llevan para la cárcel del condado Hudson? ¿Migración? De Hudson, sí.
¿Porque tú vivías en qué ciudad?
Yo vivía en Elizabeth, que es el lado de Union.
Sí.
Pero ellos me arrestaron y me llevaron para Nueva. Y ahí me paso 7 meses, 3 semanas, preso por inmigración. Cuando más, son 6 meses lo que te detienen, o te detienen 3 meses o te detienen 6 meses. A mí me mantienen 7 meses, 3 semanas, y me deportan. En varias vistas que pusimos a donde fue, el abogado me dijo, estamos malos, que el juez que nos tocó fue el que ayudó a escribir las nuevas leyes de inmigración. ¿Sí? Yo dije, pero es malo lo que he pasado, ¿qué va a pasar? Y ¿quién te dice que cuando llegamos a la cárcel, con los 3 agentes de inmigración, vino la enfermera para recibirme en la cárcel, la enfermera tomaba la presión. Y le dijo, no, yo no puedo aceptar a este hombre aquí, este hombre tiene 200 y pico de presión. Y yo no me sentía nada. Y me llevaron por el hospital. No me pudieron meter en la cárcel, me llevaron por el hospital. El hospital de Jersey City. El Jersey City Medical Center. Me llevaron para allá y estuvieron conmigo hasta las 12 de la noche. Estaban, pero muy bravos, muy molestos, porque habían echado el día y parte de la noche. Y me dice allí, en el hospital. Ahora cuando vayamos para de regreso para la casa, te voy a comprar un rompeo. Dile, a las 12 de la noche me tiene de la 10 de la mañana. Mira, jambeque te lo vas a comer. Tú te comes jambeque, yo no quiero comer jambeque. Entonces la doctora estaba al lado oyendo eso. Chico, me mandó a buscar un sándwich. Me mandó a buscar un sándwich de bolón y queso. Y un jugo naranja. Pero yo no comí sándwich. Lo menos que yo tenía deseo era comer. Pero me comí el jugo. Bueno, esperé ahí que la presión me bajara porque me tomé la pastilla y parece que... Ah, porque estando preso en migración me llevaron sin tomar el medicamento. Me tuvieron que a la casa porque mi hija lo llamó a ellos y le dijo, mi padre no tomaba la pastilla de la presión. Entonces ellos me llevaron a la casa a las 4 de la tarde para yo recoger la pastilla de la presión. Y no me dejaron bajar el carro, el hijo mío estaba en la casa. Y llegó el caso de momento de juicio y fui 2 o 3 veces y nada, deportado. Me sacaron todo lo que tú tienes ahí, todas las conspiraciones.
Sí, entonces el estatus ese de deportación todavía lo tienes.
Sí, yo no tengo residencia. Yo estoy protegido bajo la ley esta de...
Sí, no se pueden deportar a un país.
Estoy protegido bajo la ley de... contra la tortura. Creo que la CST, no sé qué cosa.
No. Es lo mismo que aplicaron con Luis Posada, que no te pueden mandar para un país que tortura.
Y Dionisio igual, Dionisio. Tengo que sacar un permiso de trabajo que me cuesta 380 pesos al año. Yo soy una persona que estoy retirado, que no me hace falta permiso de trabajo, pero si no lo saco,
no cobra eso.
No me dan licencia de manera.
Aquí está ahora el estatus.
Así que Tony, yo creo que yo no tengo más nada que decir. Y creo que todo, ¿verdad? Lo dije.
Okay.